Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Se llama Sandra, tiene 43 años y una mañana, al ducharse, se notó un bulto en el pecho. Llamó a su médico de cabecera y este le dijo por teléfono que al ser joven y no tener antecedentes familiares de cáncer, aquello sería un bulto por temas hormonales, que no le diera importancia. Actualmente, Sandra ha sido operada de un cáncer de mama, se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia, después llegará la radioterapia. Enseguida hablamos con ella en el Día Mundial contra el Cáncer. Muy buenas tardes, es jueves 4 de febrero, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida esta historia, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Antes hablamos del cribado masivo que se está realizando por primera vez aquí en la capital.
Concretamente un cribado de coronavirus que la unidad móvil de testeo se ha desplazado en concreto a la Plaza El Limeño, en la barriada de La Luz. Allí se ha convocado a unas 1.600 personas a hacerse un test de antígenos. La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, explica por qué se ha optado por ese emplazamiento.
En principio está previsto que se haga el cribado allí porque es una zona donde se está registrando la más alta incidencia de toda la capital, pero no descartamos seguir haciéndolo en otros distritos, en otras barriadas de la ciudad de Málaga, siempre que sea necesario, pero eso no lo vamos a saber hoy. La evolución es la que nos va marcando con el criterio de los epidemiólogos y de los expertos sanitarios dónde se tienen que hacer los cribados, dónde se tienen que tomar unas medidas y dónde se tienen que tomar otras.
Así que hoy cribado masivo por primera vez en la capital, en la barriada de La Luz. Málaga, la provincia, ha registrado uno de los peores datos de fallecidos de toda la pandemia, 21 muertos en un solo día. Además, se han detectado en 24 horas 1.156 positivos y tras unos días por encima de los 1.000 ingresos, la última actualización de los datos habla de 974 pacientes hospitalizados, 36 ingresos menos que en la jornada anterior. El número de pacientes COVID en UCI se mantiene en 114. Son las últimas cifras disponibles. Estaremos muy pendientes de la actualización.
El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, provocando casi 10 millones de muertes al año. A eso se suma la falta de diagnósticos, la tan importante detección a tiempo en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo está afectando la pandemia, el coronavirus, a las enfermedades oncológicas? Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Hay que recordar a los oyentes que el doctor César Ramírez, además de escribir cada día un diario, el diario del coronavirus en este programa, es jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de los hospitales Quirón Salud. Doctor, la pandemia ha provocado que 2 de cada 10 casos de cáncer no hayan sido diagnosticados. Esto es tremendo.
Totalmente, Mónica, así es. Recientemente hemos sabido que durante la primera ola de la pandemia hubo una caída en los nuevos diagnósticos de cánceres digestivos, que recordemos son los más frecuentes. Este descenso ha estado en torno al 30% debido a la paralización de pruebas diagnósticas y programas de cribado, que permiten un diagnóstico precoz del cáncer y evitan hasta un tercio de las muertes por cáncer de colon, el tumor digestivo más frecuente. Hace ahora un año, durante la primera ola, se produjo un cierre a mínimos del Sistema Nacional de Salud, con paralización por completo de la realización de pruebas endoscópicas y radiológicas diagnósticas, como TAC y resonancia, que son las pruebas esenciales para diagnosticar los tumores, ver cuál es su nivel de extensión dentro del cuerpo y también hacer el seguimiento evolutivo de los pacientes ya operados o que se están dando quimio y radioterapia. Esta bajada en el número de diagnósticos por cáncer se va a reflejar en un peor pronóstico de estos pacientes, con un aumento de la mortalidad del 10% en 1 o 2 años. Y esto se explica porque, desgraciadamente, en tumores como cánceres de estómago, páncreas o vesícula biliar, que avanzan muy rápido, un retraso de 2 o 3 meses en el diagnóstico puede suponer una pérdida de oportunidad de tratamiento. Es importante recordar a nuestros oyentes que deben consultar con su médico de familia ante cualquier síntoma preocupante de patología digestiva. Cambios no explicables del ritmo intestinal, pérdida de sangre de forma repetida al ir al baño, pérdida de apetito o pesos y modificaciones del hábito dietético. Y si las puertas del centro de salud no se abren en tiempo y forma, deben ir a su hospital de referencia para buscar el acceso a su especialista lo antes posible. Asimismo, es fundamental que las pruebas diagnósticas sean consideradas a partir de ahora como actividades sanitarias imprescindibles para que los efectos colaterales de la pandemia, al menos, no sigan haciendo daño. También es muy importante que recordemos las conclusiones del estudio publicado en verano en Reino Unido sobre la severidad de la infección COVID-19 en pacientes con tratamiento oncológico activo. Los expertos concluyeron que la mortalidad en los pacientes con cáncer activo e infección por coronavirus viene determinada, y esto es muy importante, por los factores ya conocidos: edad, sexo y enfermedades asociadas cardíacas o respiratorias, y no por la infección COVID en sí, y que los pacientes con infección COVID y tratamiento quimioterápico activo no están expuestos a un mayor riesgo de mortalidad respecto de aquellos con cáncer activo y sin tratamiento de quimio. Por tanto, la presencia de un test de PCR positivo en un paciente oncológico no debe ser un obstáculo para su tratamiento ni con cirugía ni con quimioterapia y no debe alterar el plan terapéutico propuesto, porque son otros los factores determinantes de que el paciente pueda tener complicaciones o fallecer o no, y no el hecho de tener infección COVID. En definitiva, parece que va quedando cada vez más claro a la comunidad médica que no deben modificarse los planes de tratamiento ni los protocolos estandarizados de actuación en oncología médica, radioterápica o quirúrgica por el hecho de que haya una infección COVID, que debemos procurar que nuestros pacientes tengan la misma provisión de servicios médicos y quirúrgicos que tenían antes de la pandemia, sin retrasos, demoras ni justificaciones de abstenciones terapéuticas no deseadas en base a que estamos en una pandemia o que el test de PCR ha dado positivo.
Es el diario del coronavirus que firma cada día en este programa el doctor César Ramírez. Doctor, gracias. Gracias. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y lo destacábamos al arranque del programa. Te queremos contar la historia de Sandra, a la que su doctor le dijo que no le diera importancia al bulto que le había salido en el pecho. Sandra, mira, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿A ti no te convenció el diagnóstico de tu médico de cabecera? ¿Decidiste pagar una consulta privada? ¿Qué era aquel bulto en el pecho que te había salido casi de la noche a la mañana? ¿Qué te dijeron?
Pues era un tumor maligno. Sí, no me convenció y bueno, pedí otra opinión, sí.
Rápidamente te operan. Todo ha salido perfecto, todo ha salido bien. Ahora estás sometiéndote a un tratamiento de quimioterapia. ¿Cómo va todo? ¿Cómo lo llevas?
Pues la verdad es que bien. Lo que pasa es que, bueno, me preocupa no solo un día como hoy, sino lo primero que pensé fue en esas personas que no tienen la suerte como yo de poder acudir a una consulta privada y pagársela. O aquellas personas que confían 100% en el criterio médico y que no se plantean ni dudan sobre lo que les puede pasar. Yo ciertamente fui, de alguna manera, no sé, escuché mi cuerpo, sabía que algo no iba bien y en lugar de refugiarme o engañarme, pues bueno, seguía hacia adelante. Pero entiendo que no todo el mundo tiene, y menos ahora en pandemia, ni todo el mundo tiene la suerte de poder pagarse una consulta privada, ni todo el mundo a lo mejor tiene esa, pues bueno, ese autoconocimiento de su cuerpo o esa iluminación, porque en el fondo, vamos, realmente me dejé llevar por mi instinto realmente.
Claro, no por lo que te había dicho ese médico de cabecera, que entiendo, supongo, que has cambiado de médico, ¿no?
Bueno, realmente no es mi médico de cabecera de siempre, era una persona que estaba sustituyendo a la persona que realmente siempre me atiende. Creo que, bueno, esto de las consultas telefónicas, pues han hecho un flaco favor, concretamente con el tema del cáncer, porque, bueno, tú, como persona que no entiende de enfermedades, pues no sabes qué tipo de efectos secundarios puede tener, ¿no?, a la larga que te diagnostiquen tardíamente algo así. Y el tema telefónico lo pone más complicado, porque el médico no te ve en persona, o sea, es decir, era imposible que ese hombre llegara a la conclusión de que lo mío no era nada importante sin haberme visto el pecho, sin haberme hecho, aunque sea una exploración mínima, ¿no?
Claro, o sin haberte dicho, oye, vete, que te hagan una ecografía, ¿no? A lo complicado de que te detecten un cáncer se suma el momento en el que eso está ocurriendo, en plena pandemia, cuando todos sabemos que, bueno, hay que evitar los besos, hay que evitar los achuchones. ¿Sientes que es doblemente duro? Porque tienes que protegerte ahora más que nunca, ¿no?
Sí, bueno, aunque no estuviéramos en pandemia, ciertamente, con un tratamiento de quimioterapia, las defensas pues se vuelven muy débiles y, bueno, pues aún así tendría que tener cuidado, pero ahora pues es un poco más complicado, porque de alguna manera el apoyo y el refuerzo afectivo y emocional en este tipo de situaciones y de procesos pues son importantes y te tienes que acostumbrar a que esa energía pues bueno fluya de otra manera, de una manera más digital, más en llamadas telefónicas, un apoyo pues diferente. Y de algún, en fin, como ya veníamos entrenados por el año pasado, los 3 meses que pasamos confinados, pues a lo mejor ya te haces la idea de que eso tiene que ser así, pero claro, evidentemente no todo el mundo pues lo lleva de la misma manera, porque no tenemos todos las mismas necesidades afectivas. Entonces, pues bueno, entiendo que no es fácil, no es para nada fácil.
Acudes a quimioterapia cada 3 semanas, más o menos. Tú eres una mujer con una fortaleza envidiable, eres una persona positiva, pero imagino que cuando acudes a esas citas al hospital verás de todo, ¿no?
Pues sí, la verdad. Y esa es una de las cosas que agradezco a este proceso, al proceso de esta enfermedad, del cáncer, que es que me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas que están en el mismo proceso o no, en otros diferentes, hay personas con partes, ¿no? Las salas con personas que tienen cáncer de pulmón, en fin, otro tipo de diagnósticos. Y bueno, durante todas las sesiones que llevo, pues tienes la oportunidad de hablar con ellas y bueno, te das cuenta de que de muchas cosas, aprendes muchísimo de los demás. Y hay gente que tiene todavía más energía que tú y luego hay gente que evidentemente no lo lleva tan bien y bueno, no sé, sacas la fuerza de donde sea para en ese desconocimiento, porque son todas personas desconocidas, pero no sé por qué fluye en ese espacio una especie, ¿no?, de apoyo y de revolución emocional que te hace, no sé, crear redes para coger a los que no están tan bien, ¿no? Y realmente es muy bonito, la verdad. Si hay algo positivo que te trae algo así, es que pasas por la vida y tocas la vida y a ti te toca mucha gente en la vida, sobre todo eso.
Sandra no se conformó con el diagnóstico completamente erróneo, equivocado del médico de cabecera. Ella acudió a la sanidad privada a hacerse una ecografía y efectivamente aquel bulto que había aparecido de repente, casi de la noche a la mañana, era cáncer. Ahora está sometiéndose a un tratamiento oncológico para rematar por si hubiera alguna célula cancerígena por ahí perdida, por ahí suelta. Sandra, darte las gracias por contarnos tu historia y mandarte un enorme beso, un beso fuerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a algo así y sobre todo pues que sirva para que otras personas que no lo dejen y que no les den miedo, porque en los centros sanitarios todo lo tienen muy controlado, que no dejen pasar la oportunidad de hacerse las revisiones que tengan que hacerse y escuchar su cuerpo.
Gracias, Sandra, hasta ahora.
A vosotros.
El retraso en el diagnóstico del cáncer se produce en otros casos porque no se realizan las pruebas preventivas necesarias, Carmen.
Y es lo que denuncia una usuaria de la Sanidad Pública de Málaga, que hoy mismo ha acudido a su centro de salud a una cita en enfermería y, aprovechando la visita, ha preguntado al equipo por su próxima cita para una citología, para la revisión ginecológica a la que se somete periódicamente. Esta ha sido la respuesta.
¿Cuál es mi sorpresa? Que se han cancelado todas las citas que tenían previstas y que no van a hacer de momento hasta previo aviso de más citas. Entonces yo me he quedado a cuadros, la verdad, porque y bastante indigna, porque, hombre, si estamos hablando de la prevención y prevención como primera herramienta para luchar contra la enfermedad y más todavía contra un cáncer agresivo como es el cáncer de cuello uterino, y ahora no están diagnosticando, no están haciendo las pruebas a las pacientes, entonces ¿de qué estamos hablando?
Ante la negativa del SAS, ya que de momento en su centro de salud le han comunicado que han suspendido ese tipo de pruebas, esta paciente malagueña va a optar por recurrir a la sanidad privada.
Después de 3 años no me voy a poder hacer, a no ser que yo vaya por mi cuenta y me haga una citología. Que yo puede ser a lo mejor que tenga en el bolsillo el dinero para hacerme la prueba, pero hay otra gente que no tiene esa oportunidad. Yo estoy sensibilizada porque tengo antecedentes de una hermana que falleció de cáncer de cuello uterino. Cuando se quiso hacer la citología era demasiado tarde, entonces de haber acudido antes, pues lo mismo pues no hubiera fallecido. Entonces yo especialmente estoy sensibilizada con el tema y me ha sentado muy mal, estoy muy indignada.
Recordamos que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. En Página de Sucesos, Carmen, hablamos de nuevo de José Arcadio el Melillero.
Que ha sido condenado a 7 meses de prisión por la agresión a su expareja, madre de su hijo, hace 5 años en una discoteca de Marbella. Según la sentencia, acusado y víctima se encontraron en el local, comenzaron a discutir. Él le dio a ella un puñetazo, la tiró al suelo, la agarró del pelo y la fue arrastrando por los escalones de esa discoteca. Ella logró escapar, pero el Melillero la alcanzó. La echó sobre el capó de un coche y le siguió dando puñetazos por todo el cuerpo. La víctima acudió a un centro de salud donde la atendieron por las contusiones, que no se curaron hasta una semana después. Ahora el juzgado penal número 13 de Málaga lo condena a un delito de malos tratos, por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, a 7 meses de cárcel. El Melillero sigue en prisión por la agresión con ácido en Cártama el 12 de enero a otra expareja y a una amiga, las dos siguen hospitalizadas. Mónica, hay una historia que seguramente los oyentes recuerden, aunque viene de muy de lejos, un problema que comenzó en el año 2005 y que hoy, 16 años después, todavía no se ha solucionado. Hablamos de los problemas de suministro de agua que sufren los vecinos de Valle de Abdalajís, porque en 2005, durante las obras de los túneles del AVE en esa zona, los acuíferos del pueblo resultaron dañados. Comenzaron entonces los problemas de abastecimiento de agua que hoy siguen y a los que desde 2007 se dio una solución provisional que consistía en que la empresa que ejecutó la obra, la empresa pública ADIF, abasteciera a los vecinos con camiones cisterna. El acuerdo que contemplaba ese aporte de cubas expiró el 31 de enero, hace solo unos días, y hoy la noticia que confirma a COPE el alcalde de Valle de Abdalajís, José Romero, es que los camiones han vuelto al municipio, sufragados por ADIF, por una decisión judicial tomada de urgencia ante la situación.
Hemos estado desde que ADIF retiró las cubas el 31 de enero haciendo cortes nocturnos de agua y abasteciéndonos con la que nos da un pozo que está en una situación lamentable y un pequeño caudal que recibimos del manantial. Y entonces, con estos cortes, pues hemos estado reduciendo el consumo para tener agua durante el día.
Así que de momento se prorroga el abastecimiento de agua con cubas, una solución provisional que lleva 16 años.
Los trailers descargan en el depósito de cabecera, porque el valle, por la orografía, tienen diferentes barriadas de depósitos que tienen que mantener un nivel mínimo y entonces la descarga se realiza en el depósito de cabecera. El valle no quiere camiones cuba en un trasiego continuo en la carretera, que es lo que la va deteriorando, con el peligro en una carretera de montaña de continuos trailers. Entonces el valle lo que quiere es una solución definitiva, que es lo que recogía el convenio. Simplemente eso es lo que queremos, que se cumpla, que podamos llevar una vida digna y normal con agua las 24 horas.
Que parece normal después de una decisión que era provisional y llevan 16 años así. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Ya habrás visto que la jornada pues se presenta bastante gris, cielos nubosos, vientos flojos. En el interior ese viento sopla de componente sur y en la costa, en el litoral, ese viento de levante. Las máximas hoy van a oscilar entre los 22 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez, Málaga, 21 de máxima se esperan en Marbella y también aquí en la capital, en Málaga, 20 de máxima en Antequera y 19 en Ronda. 12:48 minutos. Seguro que recuerdas el dicho Málaga, la de las mil tabernas y una sola librería. Ahora esa frase se ha dado la vuelta completamente. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, así es.
¿En la taberna o en la librería? A ver.
Me pillas teletrabajando en la taberna. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Bueno, eso que tú dices del dicho, ahora mismo evidentemente podemos decir que se ha dado la vuelta, porque precisamente ahora todos los bares están cerrados y las librerías se han convertido precisamente en estos días en una de esas excepciones del sector cultural que permanecen abiertas como negocios esenciales. Bueno, mientras tanto, cines, teatros y museos han cerrado sus puertas durante las próximas 2 semanas.
La librería Proteo es una de las privilegiadas, su responsable es Jesús Otaola. Jesús, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, encantado de escucharos.
¿Es motivo, Jesús, de alegría poder abrir las puertas en estos días, no? ¿O no merece la pena? Porque hay poca gente por la calle.
Claro, ¿motivo de alegría? Es motivo de alegría que te reconozcan tu trabajo, es motivo de alegría ver cómo viene gente a apoyarte y a preocuparte y preguntarte, bueno, ¿cómo estáis? Es motivo de alegría que vosotros nos llaméis y reconozcáis la función que estamos haciendo. Todas esas cosas que enumero son motivos de mucha, mucha, mucha alegría.
Pero no paga la factura, ¿verdad?
Claro, no paga la factura. Y además, tú sabes una cosa muy triste. Esta mañana vengo, meto la llave para abrir la librería, miro para un lado, miro para otro y veo una ciudad desierta, desierta. Todos los bares, todas las tabernas, las 1000 tabernas que están alrededor de la librería, eso da mucho ambiente. Claro, pues todas estaban cerradas. Y entonces, claro, es algo muy agridulce, no sé cómo explicártelo, porque es a la vez mucha alegría y a la vez también un desasosiego de ver la calle sin nadie y, como tú dices, y las facturas, ¿cómo las pagamos?
Claro. Jesús, la librería Proteo llega en este año 2021 a los 52 años de vida, que se dice pronto. ¿Habíais pasado por momentos tan complicados en algún momento? ¿Tú lo recuerdas?
Pues mira, yo llevo 33 años trabajando en la librería, ¿no? Y entonces me da tiempo para mucho. Lo que pasa es que me remonto a los que fundaron la librería. La librería la fundaron para luchar por la libertad, para luchar por la libertad de expresión. Y tuvieron que luchar contra una dictadura, y algunos de ellos se jugaron la vida. Esa situación ya fue difícil, dramática, y enorgullece que los fundadores, la librería naciera en esos motivos. Tuvimos que pasar dos crisis económicas grandísimas, dos crisis de consumo grandísimas. Hemos tenido que pasar una crisis digital, porque por el cambio de hábitos, por el cambio de cosas, y ahora estamos pasando esta crisis. Y bueno, y si me remonto a la Edad Media, por ser librero te quemaba la Inquisición, ¿sabes?
Mira, o sea, hay que pensarlo por el lado positivo.
O sea, que tenemos otra crisis más, pero fíjate, hombre, está muy dramática porque están muriendo muchas personas y lo vemos, son familiares, son clientes, son amigos y claro, pero una vez dije una broma, digo, aunque no tiene gracia, ¿no? Pero mira, esto tan pequeñito no va a poder con nosotros, pequeñito en el tamaño, nada más, porque por lo demás, madre mía, la que está armando, ¿eh?
Oye, Jesús, has dicho el tema del negocio digital. ¿Tenéis ahora más volumen de ventas online? Sí. ¿Qué tipo de cliente es el que todavía se acerca físicamente a la librería?
Pues mira, como tú bien has dicho, ¿cuál es el que todavía se acerca a la librería? Tenemos una clientela, después de tantos años abiertos, que muchas veces digo, mira, es que hombre, no las merecemos porque siguen viniendo, pero tú sabes la frase de decir, es que no me lo merezco, ¿no? Pues mira, esa clientela fija que viene aquí a que le recomendemos el libro, a preguntar cómo estamos, a interesarse por nosotros, esa clientela fija que cuando en plena pandemia y estaba en encierro total, se inauguró la página web de todos tus libros, y una de las cosas era, compra un cheque libro y lo canjeas cuando tu librería está abierta. Esa clientela fija, no te voy a decir que el 100% comprara un cheque de regalo, pero la mayoría lo compró y hasta la Navidad nos vino a canjearlo. O sea que más orgulloso de tener estos lectores tan adictos a los libros de papel y a la librería, se enorgullece uno mucho. Y ese es el tipo de gente que sigue viniendo a la librería, porque claro, el cliente de paso es un poco se ha perdido. El que ve un libro en el escaparate es que no hay nadie mirando los escaparates. Es que no hay gente mirando los escaparates. Eso se ha perdido. Sin embargo, hemos ganado a través de las redes sociales y de nuestra página web y de todos tus libros una clientela nueva. Porque yo me fijo bastante si la gente compra de nuevo. Y claro, tenemos un cliente que te digo yo en Alaurín de la Torre que no lo conozco de nada y que veo que toda la semana nos compra un librito.
Di el nombre, hombre, que desde aquí le aplaudamos.
Que le hagamos una fiesta.
Hagamos una fiesta. Pero mira, es que habría que hacer mucha fiesta, porque también tengo clientes en Barcelona, en Galicia. Me acuerdo un señor de Galicia que me llamó. Oye, mira, Jesús, me llamó por mi nombre. Y digo, qué raro. Es que, claro, en todos tus libros lo pone quien representa cada librería, ¿no? Y dice, mira, que es que a mí no me gusta comprar las multinacionales ni en los monstruos estos que quieren comerse el mundo. Y bueno, y quiero un libro para Reyes. ¿Me lo podéis mandar para mi sobrino? Que seguro que lo vaya a poder hacer. Pues claro, hombre. Y tú fíjate, un señor de Galicia llama a la otra punta de España para que le mandemos un libro de regalo de Navidad para su sobrino. Pues eso te da una una alegría para poder hacer tu trabajo todos los días, que aunque cuesta mucho económicamente, pero estas cosas lo ensalzan y hace que sea más fácil llevarlo todo, ¿eh?
Estamos hablando con Jesús Otaola, pues responsable de la librería Proteo. Este año 2021 cumple 52 años. No, Jesús, que no voy a preguntar la edad, sino la librería. Jesús, estoy metida en todostulibros.com, ¿no? Y claro, por eso esa filosofía de ya que voy a comprar un libro, pues se lo compro aquí a Jesús y que se quede el dinero aquí en la tierra. Entonces me voy, claro, a todostulibros.com y yo veo aquí que pone librerías. Yo pincho, me pone librerías asociadas, pincho, sí, y ahora me pide pues en qué provincia, ¿no? La provincia que quiero, ¿vale?
Y te sale la librería más cercana que tenga el libro que tú estás buscando. Con lo cual, si tú lo usas en tu móvil, pues simplemente con tu GPS te va andandito y te lleva a la librería más cercana, porque muchas veces, fíjate, no desconocido, es normal, tú no vas a ver los libros que tenemos nosotros aquí. Hay gente que a lo mejor se cree que es más fácil comprarlo a través de una aplicación o a través de un móvil que te lo manden a tu casa, y a lo mejor no te das cuenta que una librería que está a 50 metros de tu lugar de trabajo o de 50 metros de tu vivienda, resulta que tiene el libro. Y tú dices que es muy rápido que me lo manden, es que es más rápido bajar la escalera y comprarlo. Que eso me ha pasado, ¿eh? Que no me lo estoy inventando, es una anécdota verídica de una persona que me decía, no, es que yo lo pido y lo tengo aquí mañana. Y digo, a ver, mira si el libro lo tenemos nosotros. Y dice, sí. Digo, pues mira, lo puedes comprar ahora mismo.
Claro. Todostulibros.com. Jesús, hemos aprendido a leer más en estos tiempos, que estamos todos más en casa porque no hay otra cosa que hacer. ¿Leemos más o no?
Sí. Sí, se lee más y hay gente que ha disfrutado releyendo, y hay gente que, y fíjate, ha cambiado el modo de lectura. Sabéis siempre que la estadística de años anteriores era que se vendían más novedades que libros de fondo, y el año 2020, del año 2020 ha cambiado esa torna. Se han vendido más libros de fondo que novedades. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la gente ha aprovechado ese tiempo que tenía de más para leer ese libro que tenía pendiente, para leer ese libro que yo qué sé, que siempre tú dices, a ver si tengo tiempo y lo leo, ¿no? Porque me han dicho que es muy bueno o que no puede faltar la lectura de ese libro. Y ya lo ha aprovechado para esos momentos. Y fíjate, y por la página web, cuando fue en el encierro, vamos a llamarlo total, y fue la avalancha de ventas por internet, a mí me llamaba mucho la atención que lo que más nos pedían eran clásicos, libros de toda la vida, podemos decirla, y novedades eran muy pocas y muy concretas, eran dos o tres, ¿no? No había un, podemos decir, picar de todo, ¿no? Sino hubo varios libros nuevos que se vendieron muchísimo, y todo lo demás eran libros de fondo, novelas clásicas, novelas que habían sido otro año grandes éxitos. O sea que la gente, hubo como un cambio bastante grande de tendencia. No sé también, claro, tú dices, ¿a qué es debido? Primero es que esos eran libros que había que leerlos, y cuando uno ha tenido tiempo lo ha leído. Y a lo mejor, al no poder tú ir a visitar la librería, claro, tú entras a la librería y ves las novedades, es una tentación grandísima. Si tú estás en tu casa, pues a lo mejor era más fácil ir por ese libro, que seguro que te iba a gustar, más que caer en la tentación de a ver qué pasa.
Claro. En esa entrevista lo normal es que yo al experto, a Jesús Otaola, le pida que me recomiende un libro, pero claro, eso lo haría cualquier periodista de cualquier radio. No. Aquí se lo voy a preguntar a Pedro González. Pedro, ¿tú qué libro le recomiendas a los oyentes?
Pues yo te recomendaría el último de Javier Sierra, que ha sido premiado y que me acabo de terminar hace prácticamente una semana, y me ha sorprendido bastante porque, habiendo leído cosas de Javier Sierra anteriormente, la verdad es que este tiene una historia bastante bastante.
Pero es así muy de investigaciones y de esas cosas que Javier...
No, es de investigación. Hombre, él ha investigado para escribirlo, pero descubres cosas sobre, por ejemplo, las iglesias románicas que tenemos en España, que probablemente haya pocos que lo sepan. Y Javier Sierra ahí lo desentraña, como siempre, evidentemente, pues alrededor de un trabajo de investigación, etcétera, etcétera.
¿Te acuerdas del título o no? Es que a mí me pasa, bueno, que me estoy leyendo libros y nunca me acuerdo de los títulos.
Me lo acabo de leer hace una semana. Ahora mismo tengo otros dos encima de la mesa, pero no te puedo decir ahora mismo el título del de Javier Sierra.
¿La cena secreta? ¿El ángel perdido? ¿La dama azul?
El último premio Planeta.
Vale, pues no me aparece ahora mismo, ahora lo digo. Vale, bueno, Jesús, ahora sí, ahora te voy a preguntar a ti. te habías quedado preocupado, ¿verdad?
Claro, digo, es la primera vez que hablo en algún live y me preguntan por un libro. Digo, qué tristeza.
Pues no, tenemos un minuto antes de llegar a la una para el boletín, así que dime ese título, ese el libro que le recomienda a nuestros oyentes.
Vale, pues os voy a recomendar el último libro que yo he leído, se llama El vínculo. El escritor es Andrés Tirado. Es un thriller policiaco. A todas las personas que les gusten las novelas policiacas, los thrillers policiacos, los libros de investigación, le va a encantar. Pero un libro que va también sobre la vida, sobre qué hacemos aquí, quiénes somos, qué nos puede pasar el día que ponemos el pie en la calle y sin darnos cuenta nos mezclamos en una historia gigantesca que nos va a desbordar y nos va a sorprender. Y también habla sobre cualquier decisión que tomemos en nuestra vida, no sabemos hasta dónde puede llegar esa decisión y a quién puede afectar.
Jesús, tenemos que escuchar los libros, los leemos cada uno en nuestra casa, pero juntos vamos a escuchar Jesús Otaola, Pedro González y yo, el boletín de noticias de la una de la tarde. Un beso fuerte, Jesús.
Un beso, muchas gracias.
La una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Comisión Europea se pronuncia tras el recurso planteado por la plataforma Más Plurales contra la ley CELAH. Defiende plenamente el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Bruselas, José Luis Concejero.
Sí, además la Comisión Europea asegura que está al corriente y sigue los acontecimientos relacionados con la nueva ley educativa en España, conocida como la ley CELAH. Bruselas recuerda que los padres tienen todo el derecho para elegir la educación de sus hijos, como se recoge en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Comisión defiende plenamente el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos, ha dicho la portavoz de la Comisión Europea, de conformidad a sus convicciones religiosas, filosóficas y también pedagógicas. Recuerda Bruselas que la educación es competencia exclusiva de los Estados miembros. En cualquier caso, asegura que conoce la intención del Gobierno de España de reemplazar las plazas en las escuelas concertadas por plazas adicionales en las escuelas públicas.
El leve descenso en la incidencia acumulada del coronavirus comienza a traducirse en una menor presión hospitalaria. En Cataluña, hoy ha notificado que hay 56 pacientes menos en planta y 7 menos en las UCI. Este descenso en las unidades de cuidados intensivos no se producía desde diciembre en Cataluña. La Generalitat ha decidido rebajar las restricciones. Barcelona, Sergi Tor.
Confinamiento comarcal a bares y restaurantes una hora más en las franjas ya establecidas de desayuno y almuerzo. Las librerías podrán abrir en fin de semana. En el primer curso de estudios universitarios se recupera la presencialidad. Los gimnasios interiores abrirán al 30% de aforo, así como las escuelas de música y danza. Pequeños ajustes, o como los define el director de Salud Pública, Marc Ramentol, que entrarán en vigor este lunes y tendrán una vigencia de 15 días.
Petits canvis són alguns ajustos, però en tot cas les grans mesures han de continuar forçosament vigents.
Pequeños cambios, pequeños ajustes, porque las grandes medidas han de continuar vigentes. Se mantiene el toque de queda a las 10 de la noche y el cierre de centros comerciales y del comercio no esencial en fin de semana.
Y nos vamos a situar en octubre del año 2000. ETA, la banda terrorista, asesina con un coche bomba al magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Querol, a su escolta, a su chófer y al conductor de un autobús que pasaba por allí. La noticia es que hay avances para que se pueda esclarecer este atentado del Comando Madrid, Juan Baño.
Al menos la UBT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, efectivamente pide la incorporación a la causa de un mapa de Madrid con marcas incautado a ETA en 2009 en Francia. También que se incorpore la cantada de la etarra Egués, la declaración que hizo a la dirección etarra, dando cuenta de lo que había dicho a la policía. Llegó a señalar a dos etarras, aunque no lo ratificó ante el juez. Podemos decir muchas cosas, Antonio, del trabajo de la UBT presente en más de 200 procedimientos en estos 40 años de existencia que se cumplen hoy. Pero escuchemos a Jesús Escudero, hijo de aquel policía que murió aquella mañana víctima de la bomba etarra 20 años después.
Sonó mi móvil. Siempre que recuerdo esto casi me dan ganas de llorar. Solo me dijeron, hola Jesús, soy Juan Cotino, el director general de la policía. Me senté en la acera y rompí a llorar. Estuve llorando allí como un niño chico y cuando me armé de fuerza y dejé de llorar, llamé a mi madre para confirmarle que habíamos perdido a mi padre y ahí empezó otra nueva vida.
Una vida que por ahora sigue esperando justicia.
Y el médico de la selección belga está preocupado por la nueva lesión de Hazard, José Luis Corrochano.
Es la novena lesión del jugador en el Real Madrid. Recordemos que también pasó el coronavirus. Ha perdido 43 partidos y ha estado de baja casi 300 días. El periodo de recuperación de esta nueva lesión se estima en un mes. Y a esta preocupación en el conjunto blanco se une la de la selección de Bélgica. Esta es la opinión del médico de la federación, el doctor Sas, en la radio pública flamenca.
La secuencia de lesiones de Eden Hazard es problemática. Está en un círculo vicioso que no beneficia a nadie, a él, a su club, a la selección nacional. La secuencia de lesiones es problemática. Está en un círculo vicioso. La situación está comenzando a causar preocupación. Lleva demasiado tiempo y esto sucede con frecuencia. Repito que esta lesión en sí misma no es necesariamente un problema, pero en un gran campeonato necesita ese ritmo y Hazard no lo tiene en estos momentos.
Es buena noticia en el Real Madrid que Nacho se ha incorporado a los entrenamientos tras pasar el virus, y es mala noticia en el Atlético de Madrid que el nuevo fichaje, Moussa Dembélé, ha dado positivo. Se une a las bajas por este motivo de Joao Félix, Carrasco y Hermoso. En la plantilla del Atlético lo han pasado o están pasando 12 futbolistas. Incluimos a Condovia, que lo pasó ya en el Valencia. Pero en el partido de Copa del Rey del día, en cuartos de final, va a ser el Betis Athletic Bilbao a las 9 de la noche. Esperan en semifinales el Sevilla, el Levante y el Barcelona.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de la delicada gestión que ha llevado a cabo el Vaticano para conseguir la paz en un país africano que arrastra un grave conflicto civil.
Sí, el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, ha sido el primer líder extranjero que se ha atrevido a visitar la región anglófona de Camerún, que está inmersa en un conflicto armado desde 2016. Esta región occidental se considera maltratada por la mayoría francófona del país y eso ha llevado al nacimiento de un movimiento independentista. El conflicto ha causado ya la muerte de más de 2.000 civiles y más de medio millón de desplazados. El cardenal presidió una misa en Bamenda, la capital de la región anglófona, y en su Milí advirtió que la violencia no resuelve ningún problema y que solo un diálogo verdaderamente sincero puede lograr la paz. También se ha reunido con el presidente de la República, al que aseguró la disponibilidad de la Santa Sede y de los obispos de ambas regiones camerunesas para contribuir a una solución duradera. Lo vamos a contar en media hora en El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Volvemos con asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García. En unos minutos arranca la tertulia de mujeres. Hoy con Rosa Francia, Leticia Tebul, Susana García Bujalance, María Jesús Palacios y Ruth Sarabia. Antes, el deporte. Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Hablamos del Málaga Club de Fútbol, que se ha vuelto a ejercitar en el día de hoy en el estadio principal, en el estadio de la Rosaleda, tras 12 días ejercitándose en los campos de la Federación. Un Málaga Club de Fútbol que afronta el partido frente al Zaragoza, pues sin dos jugadores importantes en el centro del campo. Ramón lesionado y es casi sancionado. Volverá Luis Muñoz y ojo porque Quintana, el canterano que podría ser el sustituto de Ramón por segundo día consecutivo, no se ha ejercitado en el día de hoy. Así que veremos a ver cuál es el equipo que arma Sergio Pellicer en ese encuentro frente al Zaragoza, lo que va a suponer la vuelta del excapitán del Málaga, Adrián González. Por cierto, Iniciativa Solidaria del Málaga, que ofrece su campo, el Estadio de la Rosaleda, como centro de vacunación en caso de que fuera necesario. Y también te hablo de baloncesto, del Unicaja de Málaga. Qué triste la situación del equipo malagueño. 13 derrotas en 14 partidos y a falta de 2 jornadas para que termine el Top 16 de la Eurocup, ya se ha quedado sin ningún tipo de opción de clasificación para el cruce de cuartos de final. Ayer, enésima derrota, 13 en los últimos 14 partidos, derrota por 80-74 frente al Nanterre. La leve mejoría del equipo malagueño no le valió para conseguir la victoria. Pues estos y otros argumentos, Mónica, te los cuento a partir de las 3 de la tarde en la sintonía deportiva de COPE más Málaga.
Ahí estaremos, gracias Emilio. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Déjame que te cuente que vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades, combinando la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Con los mejores productos de Famadesa, Narbona Solís, frutas y verduras Adamo y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
Los años
son una virtud. La experiencia, un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
Cierra los ojos e imagina poder navegar en Málaga durante todo el año. En la Escuela Náutica La Mar de Málaga lo hacemos posible. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
Una de la tarde, 9 minutos. Arrancamos la tertulia de mujeres hoy con la opinión que vamos a ir conociendo de distintos temas de mujeres como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal tu semana?
Estupenda, como siempre.
Qué bien, me alegro. Leticia Tibul, abogada socialista, feminista y deportista. Leti, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Tu semana?
Intensa.
Bueno, pues qué bien. En fin, vamos a tomarlo por lo positivo. María Jesús Palacios es economista y es técnico del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga. María Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas.
En tu caso, la semana, ¿cómo ha ido? ¿Cómo está yendo?
Bueno, con mucho lío, complicada, pero bien, bien, muy bien.
Quiero saludar también a Susana García Bujalance, arquitecta. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu semana bien?
Serena.
Serena, bueno, tenemos aquí...
No está mal.
No está mal, no está mal. Y Ruth Sarabia es concejala de Participación, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia, Buen Gobierno, Distrito de Campanillas. Claro, Ruth, es que no me extraña que tengas que seguir las reuniones desde el coche mientras que conduces. Ruth, buenas tardes.
Buenas tardes, ni me hable. Váyate la marinera lo que llevamos con esto. Sí, sí, hija, sí.
A ver, la semana pasada lo comentábamos aquí y decíamos, pero si Ruth, con lo seria que es, con lo profesional que es, ¿cómo se le pudo ir la cabeza? Porque vaya metedura de pata, vaya torpeza, ¿no? Ir conduciendo y siguiendo, aunque sean los últimos 5 minutos de una reunión, en fin, ¿no?
Tú lo has dicho, Mónica, torpeza, de la que ya pedí disculpas, y la verdad es que las prisas no son buenas consejeras. Meternos unas agendas que nos llevan de locura de un lado para otro, bien sabéis que mis tareas están tanto en Málaga Ciudad como en Campanilla, nos metemos agendas que a veces no son lógicas, con 6 y 7 cosas, incluyendo los desplazamientos, y la verdad es que, en primer lugar, pedir disculpas, ¿no? Y en segundo lugar, el haber descubierto ese día que las llamadas con el manos libres del coche sí están permitidas, pero no las videollamadas. Desgraciadamente lo he aprendido de la peor manera posible.
La policía local abrió una investigación, eso no sabemos nada todavía, ¿no, Ruth?
No, que va, yo puse a disposición las imágenes desde el primer día, la policía local, les dije que por favor procedieran a la infracción que fuese, a, por supuesto, proceder a la sanción correspondiente, pero ellos todavía tienen que hacer, no es tan sencillo, además de que dicen que soy la primera persona que dice por favor múlteme, que no se habían encontrado con ese detalle hasta ahora, pero además de eso, bueno, pues ellos tienen que hacer el correspondiente informe y ver si realmente la conducta es sancionable y después proceder, por supuesto, a la sanción si es así que corresponda.
Bueno, pues ya lo iremos contando, porque habrá que contar en qué queda eso. En todo caso, las disculpas de Ruth. Por cierto, y de verdad que tú puedes trabajar llevando todo esto, el alcalde es que tanto confía en ti, es que estamos hablando de Participación, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia, Buen Gobierno, el Distrito de Campanillas. Esto es mucho cargo, mucho nombre, pero ¿trabajas poco? Porque es que es imposible llevar esto si todo tiene contenido.
Puedo dar fe que trabajar poco no es lo mío, pero no ahora, ¿eh? Ahora estoy como concejala hace 1 año y medio. Sabéis que llevo 19 años en el ayuntamiento trabajando en distintas responsabilidades, siempre intentando, en la medida de lo posible, dar lo máximo de mí misma, igual que mis compañeros me constan. Y bueno, pues son muchas tareas. Vivimos momentos, además, muy complicados, Mónica. No hay que decir que con la pandemia se han multiplicado las dificultades de las personas, de las asociaciones, las restricciones, todo lo que nos conlleva a cada uno en nuestro cargo juego y bueno, yo estoy convencida que igual que mis compañeros no estamos al 100%, estamos al 200%, pero bueno, encima pues es verdad que mi distrito es el que está más alejado tal vez, y bueno, pues conlleva también una realidad distinta, porque Campanilla y todas las barriadas que lo conforman es una realidad totalmente distinta que Carretera de Cádiz, que el centro, que Málaga Este, ¿no? Es la riqueza que tiene nuestra ciudad, pero esto es más bien pues un formato como un pequeño pueblecito que pertenece a Málaga y con unas dificultades y unas realidades que nada tienen que ver con la capital en muchos casos, vaya.
Bueno, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y quería, pues hemos conocido la historia de Sandra, es una chica de 43 años que pues un día se levanta, se ducha y al ducharse dice, uy, tengo un bulto aquí en el pecho, qué raro, ¿no? No me gusta, de repente llama al médico, su médico de cabecera no era el habitual y el sustituto pues le dice, a ver, cuéntame, edad, 43 años, antecedentes familiares, no, ninguno. Bueno, pues nada, olvídate, no le des importancia, eso será un bultito que te ha salido por temas hormonales, nada. Pero ella, que decía, esto no es normal, no me gusta, no me quedo tranquila, así que se va a la privada, esa sanidad privada de la que muchos critican, y le dan una cita, le hacen una prueba y efectivamente un tumor maligno, la han operado, ahora está con la quimioterapia, en fin, esa es la historia que hoy hemos conocido, pero es que nos contaba, nos ha llamado una chica para denunciar que hoy, ella es usuaria de la sanidad pública, de hecho es enfermera, va a su centro de salud por un tema de los pequeños y tal, y ya aprovecha para preguntar al equipo, oye, por su próxima cita que tiene para hacerse una citología, para la revisión ginecológica a la que se somete periódicamente. Y la respuesta, pues la ha molestado, bueno, en fin, enfadada que estaba.
¿Cuál es mi sorpresa? Que se han cancelado todas las citas que tenían previstas y que no van a hacer de momento hasta previo aviso de más citas. Entonces yo me he quedado a cuadros, la verdad, porque y bastante indigna, porque, hombre, si estamos hablando de la prevención y prevención como primera herramienta para luchar contra la enfermedad y más todavía contra un cáncer agresivo como es el cáncer de cuello uterino y ahora no están diagnosticando, no están haciendo las pruebas a las pacientes, entonces ¿de qué estamos hablando?
En este caso, ella, como en el SAS le han dicho, olvídate, no estamos haciendo esas pruebas, pues se va a ir a una consulta privada de nuevo para, en fin, que le hagan la prueba.
Después de 3 años no me voy a poder hacer a no ser que yo vaya por mi cuenta y me haga una citología. Que yo puede ser a lo mejor que tenga en el bolsillo el dinero para hacerme la prueba, pero hay otra gente que no tiene esa oportunidad. Yo estoy sensibilizada porque tengo antecedentes de una hermana que falleció de cáncer de cuello uterino. Cuando se quiso hacer la citología era demasiado tarde, entonces de haber acudido antes, pues lo mismo pues no hubiera fallecido. Entonces yo especialmente estoy sensibilizada con el tema y me ha sentado muy mal, estoy muy indignada.
Nos pasamos el día diciendo desde los medios de comunicación, escuchando a médicos, ¿no? A los expertos, hay que no olvidarse de hacer las pruebas, hay que acudir al médico. Y ahora pasa esto. No sé si alguna de vosotras quiere comenzar la ronda. Rosa.
Espero que corrijan ese tipo de cosas. Es decir, si se cancelan cosas que la seguridad social, que el sistema sanitario cubre y además debe cubrir, si se retrasan o se cancelan, primero tiene que ser presentando toda clase de excusas. Segundo, tiene que ser, en todo caso, postergando la cita, pero con cita dada, para que esa persona no esté en el nerviosismo de no saber cuándo se lo van a solucionar. Y existe además la posibilidad de que hagan conciertos con la privada para que a las personas que tengan que acudir a la privada no les cueste dinero. Supongo que si la persona que acude a la privada porque le han cancelado y no le dan una cita ya, tendrá derecho a pedir después el reintegro de esa actuación médica. No lo sé, pero sería lo lógico, ¿no?
Bueno, hombre, yo diría que no sería lo lógico, Rosa. Tomo la palabra, Mónica, sí, si no Leticia. Tienes inconveniente.
Sí, Leticia, digo.
Vale, perdona, es que como no quiero pisar a nadie, vamos a ver. Yo distinguiría aquí dos cuestiones. Una, en relación al fallo del diagnóstico, que podía haber sido tanto en un médico de atención primaria público como en la privada, ¿no? Que eso es un debate, pues que bueno, se tendrá que dirimir. Pero, hombre, yo creo que el problema de que se estén quitando servicios de la cartera de la atención primaria, pues demuestra lo que siempre estamos, ¿no? Que al final el no invertir, el no generar recursos para dotar de unos buenos servicios de atención primaria, pues genera que se borren, que se eliminen esos servicios. ¿Qué sentido tiene, Rosa, desde mi punto de vista, cuando la mística de la privatización está cayendo por su propio peso, a pesar de que son modelos seguidos por el liberalismo económico, ¿qué sentido tiene que si no se dota de esos servicios en la pública y te tengas que ir a la privada, luego la pública pague a la privada? Pues mire usted, pague usted a la pública porque la obligación de la administración y del Estado es garantizar esos servicios públicos y usted, después de haber garantizado todos esos servicios públicos, si no está contento o contenta o no le apetece ir a su centro de salud, usted ya decide qué hacer con sus seguros privados. Hombre, y a mí lo que me faltaba ya era de que si a mí no me hacen una prueba diagnóstica de prevención, la que sea, porque me la han quitado del servicio público y me tengo que ir a la privada, encima yo vaya a reclamar que me paguen la privada. No, mire usted, yo lo que voy a exigir es que se me pague en la pública porque para eso tributo, para que haya servicios públicos fuertes, garantizados y que donde todos y todas podamos acceder. Es decir, yo no voy a hacer aquí una abominación del sistema de salud privado, en absoluto. Soy obviamente usuaria de la pública. Ayer fui a hacerme una analítica a mi centro de salud de Torremolinos y chapó por el personal que estaba ahí atendiendo a pesar de las dificultades. Muy ordenado, muy limpio todo, muy operativo y teniendo en cuenta por lo que estamos pasando, pues bueno, este debate ya lo tuvimos la semana pasada. Pues si no invertimos en sanidad, en atención primaria con todas las circunstancias del COVID, pues claro, hay gente que se queda sin diagnosticar, ¿no? Y este llamamiento lo han hecho los especialistas.
Vamos una por una.
Vamos a ver. Sí, un momento, por favor.
Venga, Rosa, venga.
Yo no he dicho en absoluto lo contrario. Es decir, hay que exigir que no se retiren, que no parece que se hayan retirado de una forma programática las citologías, sino que a lo mejor en un momento dado las han dejado en suspenso por el tema del agobio de trabajo de la pandemia. Pero si efectivamente se retiran cosas, hay dos posibilidades. La general, que por supuesto es reclamar que se atiendan esos derechos, y luego la privada, que a la persona que le ocurre quedarse pendiente de una respuesta que a lo mejor le está angustiando y le está preocupando, tiene derecho a abreviar todo lo posible. Y en ese derecho cabe todo. Desde luego, de ir a la privada y pedir que después el sistema público le reintegre, me parece que es el derecho mínimo del que no está siendo debidamente atendido.
Venga, Ruth Sarabia. Sí, Ruth Sarabia.
Como este tema, además, me toca muy de cerca, sabéis, y si no, pues yo lo he comentado en otras ocasiones, tuve un cáncer de mama hace 13 años, en el que no era las circunstancias actuales que el COVID está haciendo de retrasos de cita, de centros cerrados, es decir, estamos hablando hace 13 años, y me identifico con las dos personas que han hablado, que han puesto sus casos, que lo habéis mostrado hace un momento, Mónica, que son personas jóvenes que se encuentran con que algo que parece sospechoso tal vez no se le da la importancia correcta. Eso por un lado, porque a mí me ocurrió exactamente igual y fue en la sanidad pública. Es decir, hay veces que aun teniendo antecedentes, que fue mi caso, yo tenía 32 años, me noté un bulto y teniendo antecedentes incluso mi médico de cabecera me dijo que me quedara tranquila y que a lo mejor estaba un poco obsesionada por lo que había ocurrido en mi familia. Sin embargo, yo seguí adelante porque veía que eso no era normal. Mi madre falleció muy joven de cáncer de mama y seguí adelante. Y tuve que irme a la privada porque en la pública mi médico me dijo una y dos veces que no veía necesario hacerme ninguna otra prueba. Es decir, eso lo contaba una de las usuarias y es una realidad distinto de que ahora mismo, además, nos encontremos en la circunstancia en la que por el coronavirus hay pruebas que salen todos los días, desgraciadamente, no en Andalucía, en toda España. Ayer mismo abrí el informativo diciendo que se habían parado otro tipo de intervenciones porque se estaba priorizando las circunstancias actuales de pacientes con coronavirus. Se están cancelando citas, se están cancelando operaciones y esto va a ser grave porque dentro de unos meses va a haber muchísimas personas que va a haber agravada su circunstancias médicas por este parón. Dicho esto, lo que también es necesario es seguir invirtiendo en la sanidad pública, pero en aquellos casos en los que no se pueda, haya más listas de espera y demás, tiene que haber y se tiene que seguir. De hecho, llevan muchos años haciendo conciertos con clínicas privadas para hacer determinadas pruebas a través de esas clínicas privadas que ya tienen un concierto con el Servicio Andaluz de Salud. Pues lo que tenemos que intentar es que esto se continúe, es decir, no parar la inversión en la sanidad pública, pero en aquellos casos en los que se esté desbordado, continuar con esos conciertos, porque lo que no tiene sentido es que al final los pacientes que van preocupados y que en muchos casos no estamos hablando de un resfriado, estamos hablando de un posible cáncer, tengan las pruebas diagnósticas lo antes posible, porque hay días que salvan vidas. Y yo digo de mi caso, desde que yo me hice la prueba, no tenía un tumor, era un borderline, que era un previo a un tumor. 14 días después que me operaron, ya era un tumor y era infiltrante y había llegado al ganglio. Fijaros lo que ocurrió en 14 días. Por lo tanto, los días aquí cuentan. Y en este caso, con lo que estamos viviendo con el coronavirus, va a haber pruebas diagnósticas que se van a retrasar, citas que no se van a tener y personas que se van a encontrar con una situación muy agravada dentro de 15 meses.
Quiero escuchar a María Jesús Palacios, que además también le coge familiarmente la sanidad muy cerca. María Jesús.
Muy cerca, sí. Bueno, yo creo que, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta ahora mismo es que la ideología nos salva vidas. Ahora mismo tenemos que estar por poner todos los recursos disponibles, por tener toda la unidad institucional que se pueda para que la sanidad, que yo creo que podemos estar orgullosos de la sanidad pública que tenemos y tenemos que seguir mejorándola, por supuesto, como ha dicho Ruth, porque todo es mejorable, y más en un caso como sanidad, tiene que estar a disposición de los pacientes. Por desgracia, estamos en una situación en la que la sanidad se está viendo desbordada por el número de personas que llegan y con una enfermedad urgente. O sea, si hay que hacer una operación y se puede programar un poco más tarde, pues en detrimento de esas personas, desgraciadamente, tienes que priorizar en un triaje que una persona que llega ahogándose y necesita un respirador en una UCI entre. O sea, yo de verdad, todo mi reconocimiento al personal sanitario que se tiene que enfrentar día a día a tomar esas decisiones, a aplazar operaciones, a aplazar pruebas médicas, porque solo ellos de verdad deben saber lo que están pasando y cómo se encuentran. En cuanto a la sanidad privada, es un recurso más, y como ha dicho Ruth, no se ha inventado ahora la colaboración. O sea, el primer concierto o el más grande que hizo la sanidad andaluza fue con Susana Díaz en 2016, y los recortes no vienen de ahora, ahora se están poniendo a disposición. Se ha rehabilitado el Hospital Militar de Sevilla, que llevaba un montón de años parado, desde que está en el gobierno de la Junta de Ciudadanos y PP. Y luego tenemos otra serie de instalaciones que se están poniendo en marcha, como se hizo Carranque, como se ha ido el Hospital de Estepona, que se ha utilizado también. Es decir, estamos en un momento en el que hay que salvar vidas y, sobre todo, hacer un llamamiento a algo que también se ha comentado mucho estos días, y es que los pacientes que se notan cualquier bulto, cualquier malestar, que vayan a la sanidad, que los centros de salud están funcionando muy bien, que tienen todas las medidas sanitarias.
Bueno, María Jesús, que vayan si les dejan, porque en el caso de esta chica de Sandra, es que ella quería que le viera el médico físicamente, le dijeron no, por teléfono, todo por teléfono.
Por eso no me estoy refiriendo al caso de Sandra, que la entiendo perfectamente y es una locura que haya pasado esto. Me refiero a que también el otro día leí un informe de médicos diciendo que había mucha gente que tenía miedo a ir a la sanidad, que se estaban cancelando citas, y eso me lo ha dicho un amigo médico. Me cancelan citas porque tienen miedo a venir a un centro de salud pensando que se pueden contagiar. Y por eso lo que quiero decir es que animo a la gente que tiene citas concertadas o que de pronto se encuentra un tumor o tiene cualquier otro tipo de síntoma, que acuda, que la sanidad es un sitio seguro y que estamos hablando de salud y que, como se ha dicho, ¿no?, los días cuentan y cualquier diagnóstico tardío puede tener consecuencias fatales.
Para cerrar esta ronda, que ya han salido los datos del coronavirus, los tenemos aquí calentitos. Susana García Bujalance, por terminar este asunto.
Hombre, yo me parece que en este tipo de cosas hay que pensar no solamente en los derechos que tenemos, que evidentemente los tenemos, pero también en los deberes, ¿no? Yo no sé, pero a veces me da la sensación de que cuando nos quejamos y exigimos que mejore todo lo público, no nos damos cuenta de que eso viene de unos impuestos, y los impuestos dan lo que dan. Esto es como cuando te viene un cliente y tiene 150 metros para hacerse una casa, pero quiere meter, vamos, hasta una cuadra. Entonces, dice, vamos, es que los 150 metros no se pueden estirar, da para 150 metros, pues esto es lo mismo. O sea, tenemos unos impuestos y habrá que repartirlo de una manera, es decir, que no podemos tener todo al máximo en todo, habrá que tomar una decisión responsable sobre lo que queremos, pero también sobre lo que exigimos.
Bueno, pues ahí queda ese asunto. Los datos del coronavirus que acaban de actualizarlos desde la Junta de Andalucía. Carmen Cerván, buenas tardes de nuevo.
Hola, Mónica, buenas tardes.
¿Qué dicen las cifras?
Dicen, pues nada, son cifras muy malas, como ya pues casi que nos estamos acostumbrando desde después de las fiestas, porque esto no para. 17 fallecidos en 24 horas. Ayer hablábamos de 21, otro día de 27. Bueno, pues hoy 17. El total de víctimas alcanza ya las 1.069 en la provincia. Los hospitales, ¿cómo están? Pues hay que decir que ha bajado en 10 pacientes el número de ingresos COVID. Hay 964 ingresos por coronavirus, pero ha aumentado el número de pacientes en UCI. 122 personas están ahora mismo en cuidados intensivos por el coronavirus. Y en cuanto a los nuevos positivos detectados, han sido 1.094 más. Hemos superado ya los 73.100 positivos acumulados.
Esos son los datos. Lo que no tenemos es la incidencia de la pandemia. De momento no han salido. Pues vamos a estar pendiente, que hasta las 2 de la tarde tenemos tertulia de mujeres, la de los jueves. Bueno, la única que tenemos. Precisamente ese dato que estamos a la espera de que lo actualicen, esta semana ha cobrado mucho protagonismo porque ha sido la noticia. El lunes la ciudad de Málaga superaba por primera vez la tasa de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, concretamente 1.008, y la Junta ordenaba el cierre de toda la actividad no esencial. Aquí lo curioso está, bueno, pues en que el martes y el miércoles ya, y hoy jueves estamos a la espera de ese dato, la cifra ha bajado está por debajo de los 1.000. Actualmente la tasa es de 986 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes, que es mucha gente, que no son pocas. El cierre de la actividad no esencial se mantiene 2 semanas. Dice el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que no se va a revisar.
Etapa. Nos podemos llegar a la frustración de que a lo mejor se consiga abrir para después volver a cerrar.
Bueno, pues como no quiere llegar a la frustración de que hoy se abre, mañana se cierra, pues nada, 2 semanas en principio. Bares y comercios no esenciales están cerrados en Málaga. Los empresarios hacen un llamamiento, dicen que no pueden más. El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga es Sergio Cuberos.
Estamos esperando que nos digan en qué expertos dicen que realmente el comercio y la hostelería es el que provoca que haya más casos. Esperemos que de alguna manera nos traigan por escrito donde nos digan que somos los causantes del comercio y la hostelería y los gimnasios. Es que creo que se actúa con los más débiles.
Bueno, pues tiene sentido cerrar porque un día se supera en 8 personas la incidencia, o da igual que sean 1.000 o 1.008 o 986, que estamos hablando de una tasa muy alta. Una rondita rápida de opiniones. Empiezo por la última, Susana.
Sí, pero yo me pregunto, ¿de verdad que el objetivo es no llegar a 1.000 y si tenemos 900 nos parece bien? Es que me parece absurdo, es que ya 900 y 800 me parece excesivo, o sea, deberíamos de ir a 100, ¿no? O sea, no sé, pero es que no lo veo.
Rosa Francia.
Que por supuesto debería seguir cerrado, vamos, me refiero.
Ya, bueno, yo ya me he pronunciado en este sentido muchas veces. El decir hay que elegir entre salud y economía es una falsa dicotomía. Hay que elegir las dos cosas. Lo más importante, humanamente, por supuesto, la salud, pero habría que demostrar que efectivamente, como decía Sergio Cubero, el que estén los comercios abiertos, el que los restaurantes trabajen, el que los bares trabajen, con todas las condiciones que se les han marcado o las que se les pudieran marcar. Que ahí, bien, que se apriete todo lo posible para garantizar la salud. Eso me parece que es absolutamente compatible. Por lo demás, el 1.000 arriba, 800 abajo, es un poco como cuando los alumnos te venían diciendo, señorita, que tengo un 9,5, total, un 9,5 es como si fuera un 5. No se trata de uno más, uno menos, se trata de las tendencias generales. Entonces, si la tendencia es a la baja, es cuando se puede empezar a liberar un poco, pues como han hecho en Cataluña hoy mismo, ha empezado una ligera bajada y inmediatamente empieza una ligera bajada, una ligera ampliación de posibilidades y de libertad. Es cuestión de tacto más que de número. Ahora, hay que poner un tope, está bien los 1.000, pero el estudiar las tendencias es lo que tiene que de y modular en ese sentido las medidas, es lo que hay que hacer, claro.
Ruth Sarabia.
Totalmente de acuerdo, estaba escuchando atentamente a Rosa porque comparto totalmente ese punto de vista. Lo que sí, por poner también a lo mejor, y no repetirme, el acento en que, claro, lo que no puede ser es lo que yo vi, por ejemplo, este fin de semana pasado, que todavía estaba abierto la hostelería en Pedregalejo, a grupos de jóvenes sin mascarilla, horas sentados en las terrazas, compartiendo un café o una copa o lo que sea, charlando durante todo este tiempo con la mesa del lado, la mesa del otro lado y los de tu mesa, sin mascarilla varias horas. Yo creo que al final están pagando justos por pecadores.
Claro, porque eso es responsabilidad del dueño del bar, o es responsabilidad individual, o del alcalde que no manda a la policía.
Yo creo que del alcalde que no manda a la policía. Las dos, todas las cosas que habéis dicho es cierto.
La responsabilidad individual debe ser la que nos guía a todos, ¿no? Pero es verdad que después también, obviamente, los propietarios de los bares, y me consta, yo vi camareros acercarse una y otra vez a los chavales para decirles que se subieran la mascarilla, pero en cuanto se daba la vuelta al camarero, se la volvían a bajar. Entonces, verás, también es que yo creo que al final hay que hacer un ejercicio también de cada uno de ver hasta dónde están esos límites y por qué lo estamos traspasando y por qué llegamos a estas circunstancias que hoy nos encontramos. Y al final lo que se toma de estas medidas tan drásticas es para que no haya vida social, para que se vaya del trabajo a casa, de casa al trabajo. Y pagan al final comerciantes, hosteleros que estaban haciendo cumplir sus medidas, estaban intentando llevarlo todo bien, porque hay personas de más edad y de menos edad que no son responsables y están buscando cómo, parece que saltarse la norma también respecto al tema de conversar, de estarte horas haciendo. Tú puedes ir a un restaurante y comer y volver a ponerte tu mascarilla y marcharte, pero esa vida social que la gente estuvo haciendo en los bares, pues es lo difícil. O pensar que la policía puso más de 200 multas también el otro día en las playas de Pedregalejo porque la gente se iba al fondo de los espigones a hacer botellón.
A las 8 de la tarde, en cualquier semáforo, en cualquier jardín, te puedes encontrar un grupo de 20 personas jóvenes disfrutando de la vida, como es lógico y natural de esa edad y como a todos nos gustaría hacer a lo largo de toda la vida, sin mascarillas, abrazándose y comportándose como jóvenes que son. Es que no hay por qué relacionar efectivamente el comercio debidamente llevado. Ahora, hay que absolutamente extremar la vigilancia policial, reconociendo que los propios policías se tienen que enfrentar con situaciones verdaderamente enloquecidas de gente que se les enfrenta porque están exigiendo lo que es su obligación exigir, es decir, que la gente ponga la mascarilla, guarde las distancias y cumpla las normas, que es lo que todos deseamos.
Susana García del Bujalance tiene la mano levantada, enseguida voy contigo, Leti.
Sí, no, yo quería decir que, hombre, que la gente joven, los niños y los chavales en los institutos y en los colegios están pasando frío con las ventanas abiertas, con las mantas. No creo que sean ellos los más graves, los más jóvenes, ¿eh? Yo creo que en Navidad niños, ¿no?, se ha demostrado que más bien han sido los padres de esos jóvenes los que no han evitado cenar con toda la familia, reunirse con todos los hijos, con los cuñados, con los primos. O sea, que no creo yo que los jóvenes sean más culpables que los adultos.
Suscribo lo que ha dicho Susana, y además voy a ser telegráfica. 1,000 infectados por 100,000 habitantes es una cifra intolerable, insoportable para todos y todas. Es un fracaso que tenemos como sociedad, en este caso de nuestra provincia y otros muchos. En que ahora en Cataluña estén bajando los datos, en fin, recuerdo que es que llevan 5 semanas con los comercios que solo dan desayunos y almuerzos. ¡Ojo! Es decir, yo creo que no podemos estar más que satisfechos de que hemos salvado la Navidad súper bien. Porque la realidad es que al final no tenemos control. Y al final resulta de que, como en mi pueblo ahora mismo, como me ha pasado volviendo del juzgado, pues teníamos un control de la policía local porque están agobiados de que haya un desembarco de malagueños en Torremolinos porque no tenemos los comercios cerrados ni las cafeterías. Eso es lo que no se puede tolerar. Y como no podemos, pues al final hay que tomar medidas drásticas, porque cuando no hay sitio en la sanidad pública para que te atiendan, porque cuando ponen 1,000 camas pero no hay contratación de enfermeros para que te puedan atender esas 1,000 camas, da igual, y te vas a morir igual de solo o de sola. Y si esto la gente no nos entra en la mollera, pues habrá que cerrarlo todo. Y se acabó, como se está haciendo. Y a esperar a la cumbre de la ola esta. Y a esperar a la cuarta, ¿no?
María Jesús Palacios, y cambiamos de asunto, que el coronavirus, todas las semanas hablamos un poquito, pero tampoco nos va a quedar, claro, y nos va a quedar mucho que hablar. María Jesús, y cambiamos.
A ver, sí, por desgracia es el monotema últimamente. Yo es que creo que aquí hay varias vertientes, las que habéis comentado, por supuesto, de la irresponsabilidad de ciertas personas, no necesariamente jóvenes, yo también he visto...
No, yo he puesto un ejemplo solamente, no he teorizado.
No,
pero lo que vi el otro día.
Que se está demonizando muchas veces, no lo decía por ti, sino en general.
No.
Pero que lo que hace falta también, aparte de seguir los criterios médicos, de que ya no se trata de 1,000, ni de 900, ni de cuántos días estamos en 1,000, o si solo hemos llegado a 1,000 un día... Los criterios médicos son los que son, y si un comité de expertos están diciendo que mínimo 14 días para evitar dientes de sierra y demás, pues bueno, también tenemos que hacer eso para evitar inseguridad. Pero lo que tiene que ser complementario son las ayudas a los negocios que tienen que cerrar, ayudas directas que les, porque un negocio no es solo subir y bajar la persiana, o sea, están trabajadores en ERTE, que eso lleva una tramitación, los que tienen un restaurante tienen que comprar mercancía, tienen que comprar género, que a lo mejor a los 2 días les podría cerrar. Lo de los 14 días es una faena tremenda para todos los comercios, y que, de las que muchas veces no son responsables, efectivamente, porque la culpa la tenemos entre todos, pero yo creo que hace falta un plan de ayudas directo,
se ha presentado por el Ayuntamiento, empezó hace 2 días. Nosotros en la moción del último pleno también lo pedimos al Gobierno central, pero sobre todo concienciación, que ya de verdad no sé qué más se puede hacer para que la gente se conciencie, para que tenga, tome medidas, para que no trasladen lo que estaban haciendo en la hostelería, que muchas veces había supervisión por lo menos de los dueños, de los camareros, y le podían llamar la atención, que eso no lo trasladen a fiestas en casa, que si son 4 personas, son 4 personas, y que, bueno, como decimos, a ver si ya podemos remontar un poquito y evitar una cuarta ola, porque la segunda fue mala, pero la tercera, mira cómo ha venido. Entonces, yo creo que ya a ver si la vacunación también por fin es posible. No vamos a llegar al 70% en verano, que era lo que todos pensábamos y deseábamos, esta cifra creo que está ahora mismo en un 14%, pero hay que ser muy responsable y sobre todo ayudar directamente desde todas las instituciones a todos esos comerciantes y muchos negocios, no solo de hostelería. O sea, si empezáramos a hacer una lista, no terminaríamos en toda la mañana.
Bueno, seguiremos hablando desgraciadamente de este tema. Son tiempos para reinventarse, ¿no? Muchos los están haciendo. ¿Málaga está en ello? Es la pregunta. Nuestros responsables políticos quieren convertir la ciudad y la provincia en un foco de teletrabajo, podríamos llamarlo así. El Ayuntamiento de Málaga ha lanzado una campaña para atraer a la ciudad a teletrabajadores, tanto españoles como de otros países. Es el programa Málaga Work Bay o Work By. Ahora Ruth, que es concejala que está en esto, ya me explicará. Supongo que la Bahía de Málaga para trabajar, traducción muy libre. Este programa vende las bondades de la capital como su potente tejido empresarial, el alto nivel universitario, esto queda muy bien puesto, el bagaje cultural, la Smart City. Se ha creado una web con información sobre los servicios, transportes, alojamiento, para animar eso a los teletrabajadores de distintas partes del mundo a que se vengan aquí, se instalen aquí. Pero es que a esto se suma que a día de hoy 21 municipios de la provincia tienen un riesgo muy severo de despoblación. Así que en ese sentido también el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, pide al Gobierno central medidas para luchar contra ese problema de los pequeños municipios y propone medidas que animen a la gente a que se venga aquí. Entre otras cosas, nos ayudaría pues a que tengamos gente en los pueblos.
Los incentivos fiscales tienen que ser una de las líneas a trabajar, tanto por el Estado como por las comunidades autónomas, para favorecer la implantación de empresas en esas zonas que tienen riesgo de población, no solo a las empresas, sino a las personas que deciden vivir allí. Creo que tienen que tener un tratamiento fiscal especial para conseguir esos objetivos.
¿Deberíamos aprovechar la pandemia para hacer esfuerzos en ese sentido, para transformar nuestra economía local tan basada en el turismo puro y duro, entendido como lo entendemos, y cambiarlo a un turismo laboral, podríamos denominarlo así? Susana García Borujalance, que tiene la mano levantada.
Hombre, yo creo que en nuestra provincia en general tenemos un sistema de infraestructuras telemáticas que nos permiten trabajar en muchos municipios del interior, o sea que en eso estamos bastante bien. Hombre, lo de las ayudas fiscales está bien, pero yo creo que muchas veces lo que ocurre es que la gente no se atreve a cambiar su modo de vida y a irse a vivir un pueblo. Por eso son importantes iniciativas como la de una empresa malagueña, una incipiente empresa malagueña que se llama Natium, con H intercalada, que lo que hace es ayudar a la gente que quiere ir a vivir a un pueblo de aquí de la provincia, pero que realmente no sabe cómo hacerlo, no sabe si va a encontrar todos los equipamientos que necesita, si va a encontrar, en fin, una serie de cuestiones. Pero yo creo que estamos en el buen camino, porque cada vez hay más gente dispuesta y lugares absolutamente adecuados para que el territorio, y no solamente la ciudad, que la ciudad por descontado, pero la ciudad vive también vinculada a su territorio. Este territorio tiene muchas capacidades para ofrecer a gente que se quiera venir aquí a trabajar y a gente de la ciudad que se quiera ir a vivir a los pueblos.
¿Rosa?
Sí, ya había, se me ha escapado antes un claro. Evidentemente es lo que hay que hacer en este momento. Hay muchas cosas que no se pueden hacer. Hay mucho paro, hay mucho problema, pero si algo inteligente se puede hacer es empezar a poner los mimbres para cambiar nuestro sistema económico y para hacer de la necesidad virtud, como suele decirse. Hoy he leído, efectivamente, y me alegro de que esté ahí Ruth, que sabrá muchísimo más que yo de estas cosas, que ProMálaga empezaba es el ayuntamiento. Pero Málaga me parece que pertenece al área de turismo y todas las demás cosas. Que todas las áreas se llaman un montón de cosas. Y efectivamente me parece magnífico. Lo he visto solamente en la prensa, no sé cómo van a funcionar, sé que hay una página web y todo. Como está en la prensa, no merece la pena que hable yo de eso. Lo que sí tengo que decir es que, como espía acreditada, gracias al teletrabajo en el ayuntamiento, porque a mí se me pega a la oreja cuando paso por los pasillos las conversaciones que mantienen en las teleconferencias, no es solamente esto, hay tantas cosas en las que llevan muchos meses trabajando para conseguir atraer inversiones, para conseguir atraer gente y para conseguir mejorar la economía. Muchas fracasarán, pero con que salgan adelante unas poquitas de las que están trabajando, pues ya será bastante. Y tengo que apuntarme a lo que decía antes Mónica, que es verdad que lo que está trabajando personas como Ruth y tantos otros en el ayuntamiento, no lo notamos, pero yo creo que a la larga acabará notándose.
Leticia Tebul.
Sí, yo quería hacer una aportación. Sabéis que yo soy de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres. Además, desarrollamos proyectos de alfabetización digital, mediática, etcétera. De hecho, con el Ayuntamiento hemos desarrollado también proyectos para que las mujeres se alfabeticen digitalmente. Lo que nos ha ocurrido trabajando con las mujeres del interior, con otros proyectos de la Diputación, es que realmente la realidad en el territorio en cuanto a las conexiones no es tan buena, ¿eh? Lo comento porque llevamos ya prácticamente 22 meses trabajando telemáticamente con mujeres del medio rural y el principal problema que tenemos, aparte de alfabetizar digitalmente a estas personas, es que el acceso de las comunicaciones es complicado. Entonces,
que no le llega internet, ¿no, Leti? Que no llega a los pueblos.
Que no llega
la banda ancha esa o el G5 o tal, por donde estamos ya, ¿no?
Es más, te digo, en pleno confinamiento primero hubo unas lluvias o una tal, tuvimos que suspender parte de las formaciones dos o tres tardes porque a raíz de las lluvias, es que directamente ya no tenían ni conexión. Entonces, diversificar eso está genial, aplicar beneficios fiscales me parece estupendo por propiciar eso en el territorio, pero la gente no va a venir a teletrabajar si no tiene una fibra en condiciones. Yo creo que eso habría que mirarlo un poco antes de lanzarnos.
Sí, habría que empezar por ahí.
Eso es referido a la comarca, a los pueblos del interior, etcétera, porque por supuesto en Málaga ese problema no existe.
María Jesús Palacios.
Y hay muchos pueblos.
Sí, bueno, está claro. En parte también por el coronavirus, lo hemos visto, ¿no? De muchos trabajadores que pueden teletrabajar y que están huyendo de las ciudades porque no quieren vivir en grandes núcleos urbanos y demás, y hay que aprovechar el potencial que tienen nuestros pueblos. Pero como dice Leticia, la digitalización es fundamental porque es que la falta de tecnología y de acceso a internet es el nuevo analfabetismo. Si queremos que vengan trabajadores o queremos que por suerte ahora las empresas tecnológicas no necesitan grande infraestructura, ni fábrica, ni nada, o sea, cualquier empresa se puede implementar en un edificio con que tenga luz, ADSL y dos mesas. Pero claro, tenemos que aprovechar que vivimos en una provincia que con la mejora que se está haciendo en carretera y que, bueno, más o menos hay una buena red de transporte, tiene un aeropuerto internacional y un AVE que en 2 horas y media está en la capital de España. Si conseguimos que se den las circunstancias óptimas para que, bueno, pues una buena digitalización, que las conexiones evidentemente lleguen a todo y demás, yo creo que sería muy interesante para pues eso, trabajadores que de España, de Europa y tal, que quieren pueblos tranquilos o pueblos con más gente o con más servicios, porque creo que en los 103 pueblos y en la capital tenemos, vamos, todo el abanico posible para quien quiera venir y sería una gran oportunidad de diversificar, por supuesto.
Rusa, una gran oportunidad para ellos.
Me gustaría una aportación que ya veréis, es curioso en este sentido, porque comparto totalmente lo que estáis planteando. Por tanto, por no repetir, fijaros lo que ocurrió en pandemia. Aquí en Campanilla sabéis que está el parque tecnológico y vienen muchísimas personas a trabajar al parque e intentan buscar en las barriadas que componen mi distrito un sitio, bueno, pues donde instalarse, a vivir y demás, ¿no? Aquí en Campanillas, la barriada, hay fibra, todo funciona estupendamente, pero tenemos 7 barriadas más que componen el distrito. Una de estas barriadas está a 500 metros del parque tecnológico. No tiene fibra, no tiene absolutamente ninguna posibilidad que cuando empezó el confinamiento, los vecinos, que hay unos 350 vecinos, no tenían posibilidad, excepto con wifi, de poder conectarse para teletrabajar. Es una barriada que está estupenda, con unas casas, con un campo, una parcela, unas vistas estupendas, de verdad, unas conexiones, lo que son por carretera, que se llega en un minuto a la autovía. La verdad, que te llamaba la atención. Bueno, yo me pidieron los vecinos y vecinas que hiciera las gestiones de poder hablar con las grandes compañías para que les llevaran la fibra. Por el número de personas que vivían en la barriada de las grandes compañías, lo dejaron de lado, no era una prioridad y no lo hicieron.
No le salieron los números, ¿no?
No le salían los números y directamente con buenas palabras hacia mí, pero me dijeron que no era prioridad y que ya lo estudiaría.
Oye, ¿y el ayuntamiento no es no tiene que tener ahí el papel de defender a esos 350 vecinos? De decir, oye, si no me pones ahí la fibra para esta gente, te va a acabar...
Ahí es lo que os voy a contar. Yo, empecinada en que esto no podía ser porque fueran 300 o 32 porque tenían que estar fastidiados, además es que era como una incongruencia estar a 500 metros del parque tecnológico y no poder tener fibra y demás, seguí con mi cruzada hasta que encontré una compañía en la que me dijeron, pues sí, venga, nos planteamos hacerla, si tú nos facilitas para hacer la obra y demás, nos planteamos hacerlo. En menos de un mes, en 20 días, tenían estos 350 vecinos la fibra instalada. Pero es que además, fijaros lo que ocurre, que a raíz de que ya tenemos fibra en esta barriada, cantidad de trabajadores del parque tecnológico, cuando hablo cantidad, hablo de unas 45 personas, han buscado instalarse en esta barriada para poder teletrabajar, ¿vale? Porque ahora sí les merece la pena, está al lado de la sede física del parque y además pueden teletrabajar porque ya tienen fibra de manera tranquila. Y ahora mismo el propio parque tecnológico, a los trabajadores y a las nuevas empresas que se están implantando en estos meses aquí, les ofrece la posibilidad de que tienen un alquiler baratísimo. Imaginaros estar donde estoy hablando por 350 euros alquilado. Es tirado el precio. Casas individuales. Tú dices, pero bueno, esto es increíble, ¿no? Bueno, pues como no tenían fibra, estaba totalmente dejado y ahora que lo hemos conseguido, el propio parque está promocionando que los trabajadores que tengan que teletrabajar van a encontrar una vivienda con una calidad mucho mayor que a lo mejor en otras zonas, con unas posibilidades grandes, y lo tienen como una opción que está haciendo que ahora mismo vengan pues cantidad de personas. Fijaros lo curioso que es con simplemente conseguir o empeñarte, ¿no?, en que se tenga fibra. Ahora mismo es fundamental. Y esta campaña que empezamos desde el ayuntamiento con mi compañera Rosa, la concejala de turismo y de captación de inversiones, viene a poner de manifiesto lo que estáis contando, las bondades que tiene Málaga para que si tienes que teletrabajar, en vez de en muchos casos hacerlo como lo hacen personas que viven en Alemania, en los países nórdicos, en unas circunstancias que no son las nuestras, poder disfrutar de las bondades de nuestra ciudad en cuanto al clima, la acogida, las comunicaciones y demás, y poder continuar haciendo tu trabajo, pero desde un lugar, oye, pues que tiene mucho de positivo para poder teletrabajar y vivir e instalarte aquí en nuestra ciudad. Así que me parece una iniciativa que es estupenda, se lleva trabajando, como decía Rosa, muchos meses, al igual que otras que iremos conociendo, y yo creo que es fundamental el que ofrezcamos estas posibilidades. Hay veces que no se nos ocurriría a lo mejor el pensar la cantidad de gente que sí se plantea, y yo lo sé por la parte de relaciones internacionales, que se plantean venir a Málaga para iniciar su vida aquí. Y te estoy hablando de organismos internacionales y demás. Hoy en día las posibilidades del teletrabajo te hacen que tú puedas realmente vivir en cualquier lugar del mundo. Y ese lugar del mundo, de verdad os digo que las posibilidades que tiene nuestra ciudad...
No es Campanilla. Ese lugar del mundo es Campanilla.
Es Málaga. Málaga.
Hombre, ya por barrer. Ruth, ya que has conseguido... Ya que has conseguido esa fibra óptica. Susana García Bujalance, y casi que nos estamos despidiendo. Bueno, hay algún tema más. Susana.
Bueno, yo solamente quería darle la enhorabuena a Ruth, porque la verdad que si ha conseguido eso es maravilloso. Yo te animo a que por favor lo consigas para otras zonas, de Málaga en las que estamos también sin fibra y que no la ponen porque al tener baja densidad pues no quieren. Yo creo que ahí el ayuntamiento sí que tendría que hacer una labor intensa de mediar con las empresas, porque no puede ser que porque no sea rentable, porque no hay una densidad suficiente de habitantes, no la pongan. Pero desde luego, vamos, te felicito porque sé que no es fácil.
No podemos cruzar con esto de las plataformas y tal. Aquí en la radio tenemos fibra y esas cosas estupendas, pero no podemos cruzar que los micros os cortáis, os interrumpís unas a otras. Esto está muy bien, pero Ruth, yo creo que los vecinos de Valle de Abdalajiz te van a nombrar embajadora del pueblo si consigues arreglarle esto, porque desde el año 2005, 16 años después, tienen el mismo problema de suministro de agua de estos vecinos de Valle de Abdalajiz. del Ajiz, porque en 2005, durante la obra de los túneles del AVE en esa zona, los acuíferos del pueblo resultaron dañados. Comenzaron entonces los problemas de abastecimiento de agua, que todavía hoy, 16 años después, sigue. Y a los que desde el año 2007 se dio una solución que consistía básicamente en que la empresa que había ejecutado las obras, que es Adif, empresa pública, Adif, pues iba a abastecer a los vecinos con camiones y cisterna, pues para compensar, ¿no? El acuerdo contemplaba que ese aporte de cubas iba a terminar el 31 de enero y hoy, pues ya está, la noticia que aquí te estamos contando a la cadena COPE es que el alcalde de Valle de Arajís, José Romero, nos dice que los camiones de Cuba han vuelto al municipio sufragados por Adif por una decisión judicial, una tomada de urgencia ante esta situación. Ha tenido que ser un juez quien diga, no, los camiones los seguí llevando.
Hemos estado desde que Adif retiró las cubas el 31 de enero haciendo cortes nocturnos de agua y abasteciéndonos con la que nos da un pozo que está en una situación lamentable y un pequeño caudal que recibimos del manantial. Y entonces con estos cortes pues hemos estado reduciendo el consumo para tener agua durante el día.
En fin, cuando las obras del AVE dañaron el acuífero de la zona, el acuífero que abastece al Valle de Abd al-Ajiz, se hicieron públicas unas imágenes de cómo por los túneles del tren salían auténticos caños de agua, daba dolor. Bueno, hoy, 16 años después, el problema no se ha solucionado. Así que también esto se lo tienen que hacer mirar cuando queremos decir, oye, veniros a la provincia de Málaga. Esto es un problema que tiene el que vaya a teletrabajar en Valle de Abd al-Ajiz, se lo come.
Bueno, a mí me pasó una cosa decimos... de piedra, que tengo unos amigos que han comprado una segunda residencia por ahí y antes de todos estos recortes perimetrales fuimos a dar un paseo a la laguna y tal, y yo me preparé mi botella. No sé cómo se me olvidó que el agua de Fuente de Piedra no se puede beber del grifo porque, bueno, por alguna serie de cuestiones se perforó también y con el tema de la salina el agua está completamente... no se puede beber del agua. Y entonces beben del agua de las garrafas que tienen en casa y con razón había tantísima gente con garrafas en la puerta. Entonces... cuando bebí mi botella de agua y cuando llego a casa, dije, no, yo me he bebido mi agua, que aquí del grifo, pero está rara. Se me quedaron todos mirando y me diciendo, pero vamos a ver, Leti, que el agua de Fuente de Piedra no se puede beber.
¿Qué tal? ¿Pasaste la noche bien? ¿Todo bien? ¿La tripa bien?
Sí, todo bien, no me pasó nada. Pero que la verdad es que me quedé muy sorprendida de que no se pudiera beber el agua del grifo, ¿no? Digo, pero ¿eso cómo va a ser? O sea, me puedo imaginar todo... toda esta circunstancia de no tienes agua corriente, no tienes electricidad ni conexión a internet, pues ya se acabó todo, ¿no? O sea,
claro. En fin.
¿Qué Ruth, vamos a vender?
Ruth Sarabia va a tener que pasar por allí, por el Valle de Abd al-Ajiz. En todo caso,
Ruth, tírale, tírale.
De la tertulia, y me ha llamado la atención una cosa, dice Rosa Francia, yo soy espía oficial, o sea, ¿tú espías al alcalde Rosa cuando está ahí teletrabajando?
No voluntariamente. Yo estoy en mis tareas domésticas y cuando paso cerca de la mesa del despacho, pues a veces se me pegan frases que no son demasiado significativas, pero que yo noto perfectamente hacia dónde se dirigen.
Y abres la puerta y dices, no, Paco, por ahí no pasamos. ¿O no? ¿O no te metes?
No, en eso no me meto. Yo me limito a poner la oreja como el que no quiere la cosa.
Ay, Dios mío. Bueno, chicas, nos ha pasado volando la tertulia. Normalmente siempre tengo aquí más temas para ponerlo sobre la mesa, pero no quiero, por ejemplo, de Elías Bendodo y que se va a presentar otra vez para ser presidente del PP de Málaga. Y yo me pregunto, ¿y Elías Bendodo pasa por aquí, por el PP de Málaga? Pero no quiero entrar porque siempre después despedimos aceleradas y sí que quiero despediros como merecéis. Así que, Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Muchísimas gracias por estar en la tertulia. Ahora te escucho la risa, Ruth. Ahora te dejaré la última para que hagas algún comentario. Porque, Rosa, a ti que Elías Bendodo se presente otra vez y sea el presidente del PP, esto es importante. Porque, claro, Elías, el partido, se supone que es quien señala quién va a ser el candidato de la alcaldía de Málaga para las próximas municipales, ¿no?
La vida del partido, efectivamente, para la vida del partido, efectivamente, el presidente es importante. Pero el tema concreto del futuro candidato es algo que a mí verdaderamente me preocupa
Hombre, me preocupa un poco por simpatía con el partido, pero no desde el punto de vista personal. Porque está claro que el actual alcalde no va a ser candidato más.
Pero eso te lo ha asegurado a ti, porque es que a mí aquí... En
no,
la
eso
tertulia...
lo aseguro yo. Eso lo aseguro yo de modo propio.
Pero así como un chascarrillo o como de verdad.
No, no, no. No, no, por sensatez. Está claro que no. Por lo tanto, que Elías sea presidente del partido, que el partido funcione estupendamente, siempre será para mí una alegría, pero no me lo preguntes con retintín, porque eso no va a afectar a la candidatura de Francisco de la Torre.
Porque no va a existir.
Porque no va a existir.
Firma Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, y algo tiene que ver con el alcalde. Rosa, buena semana.
Gracias, igualmente.
Gracias. Leticia Tebula, abogada, que te vaya bien la semana también. Gracias por estar en la tertulia de hoy. Un beso fuerte.
Muchas gracias. Un besito a todas.
María Jesús Palacios, en Ciudadanos. Esto, no sé, si con el alcalde ahora mismo estáis, por una parte, estupendo, por otra parte, ahí con esa espinita clavada de que sigue recibiendo el apoyo de Juan Casá, que ya no es vuestro amigo. En fin, seguiremos hablando de este tema. María Jesús, te mando un beso.
Igualmente, muchas gracias y buena semana para todas.
Susana García Bujalance, gracias por estar con nosotros. Buena semana.
Muchas gracias a vosotras.
Ruth Sarabia, esto lo tienes que ir contando ya en el grupo de WhatsApp, que seguro que tenéis los concejales. Oye, chicos, pero no en el que esté el alcalde, porque si no a Rosa le va a dar hoy el día, sino en el que estáis sin el alcalde. Oye, chicos, que el jefe nos repite, así que hay que ir moviéndose, simpatías en el partido, simpatías con Elía, por si, en fin,
escucha,
viene
Mónica,
para...
Tú tienes información privilegiada, ¿eh? Tú sabes mucho de los grupos de WhatsApp.
No, yo me lo he inventado, la verdad, que he tirado la caña y veo que he pescado. Así que en el grupo del que... concejales sin alcalde. Ruth Sarabia.
¿Y Ruth de alcaldesa?
No, dejad de inventar.
Vamos a dejar de inventar. Ruth Sarabia, te mando un beso fuerte. Cuidadito con el móvil. Cuidado con el móvil.
Un beso fuerte.
Ahora todas vamos a escuchar juntas, igual que los oyentes, las noticias Mediodía Cope con Antonio Raiz, que viene aquí cargado de noticias. Y a las 2:20 todo lo que está ocurriendo en Málaga con Carmen Cerván y con Andrés García. A las 3 el deporte y a las 4:30, buenas tardes, Málaga.
Son las 2, la 1 en Canarias. Yes.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.